Pues estamos cambiando la serie de las tardes a esta mañana. Hoy, para los que ustedes han estado con nosotros en las tardes, espero que van a recordar dónde estamos en el libro de Primer Reyes en este momento. Y por el resto de ustedes, a lo mejor parece una lección fuera de lugar para un sermón solo aquí, pero vamos a estar leyendo de Primer Reyes 12 y entrando en capítulo 13. Así que si tienen una copia de la palabra de Dios, espero que me acompañen en sus Biblias al libro de Primer Reyes, capítulo 12. Y empezando en versículo 25, luego vamos a leer hasta capítulo 13. Solo para darles un poco de información de fondo, si trasfondo, si están intentando ubicar un poco dónde estamos aquí. En la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, van a recordar que el rey David, claro, el gran hombre que tenía el corazón que seguía a Dios, y recordamos a su hijo Salomón, Salomón que participó un gran tiempo de prosperidad y paz en el reino, pero Salomón en sus últimos días se alejó de Dios y el Señor le dijo en los días de su hijo Rehoboam que iba a quitar el reino de él. Y así que la mayoría de este reino va a un hombre que se llama Jeroboam, dentro de las tribus del norte. Jeroboam se queda solamente con un remanente en el sur. Y nuestro pasaje esta mañana se trata algo de algo que sucedió en el reino del norte. Vamos a seguir nuestra lectura en capítulo 12, 25. Entonces Jeroboam edificó Siquem en la región montañosa de Efraín y habitó ahí. De ahí salió y edificó a Penuel. Y Jeroboam se dijo en su corazón: ahora el reino volverá a la casa de David. Si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, es decir, a Jeroboam, rey de Judá, y me matarán. Y volverá a Jeroboam, rey de Judá. Y retomó consejo, hizo dos becerros de oro y dijo al pueblo: es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue motivo de pecado, porque el pueblo iban aún hasta Dan a adorar delante de uno de ellos. E hizo también casas en los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que habían hecho, y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, es decir, en el mes que él había planeado en su propio corazón, y instituyó una fiesta para los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Y aquí un hombre de Dios fue de Judá a Betel por palabra del Señor, cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Y clamó contra el altar por palabra del Señor, y dijo: oh altar, altar, así dice el Señor: he aquí la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías y él sacrificará sobre ti a los a sacerdotes de los lugares altos que quemen incienso sobre ti y sobre ti serán quemados huesos humanos. En aquel mismo día dio una señal diciendo: es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí, el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. Y aconteció que cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar diciendo: préndelo. Pero la mano que extendió contra él se secó, de modo que no podía volverla hacia sí. Y el altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. El rey respondió y dijo al hombre de Dios: te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí,
para que mi mano me sea restaurada. Y el hombre de Dios suplicó al Señor, y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. Entonces el rey dijo al hombre de Dios, ven conmigo a casa y refréscate, y te daré una recompensa. Pero el hombre de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, y no comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque si se me ordenó por palabra del Señor que me dijo, no comerás pan ni beberás agua, ni volverás por camino que fuiste. Y se fue por otro camino. No regresó por camino por donde había ido a Betel. Moraba entonces en Betel un anciano profeta, y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Las palabras que él había hablado al rey las contaron también a su padre. Y su padre les dijo por dónde fue, se fue. Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios que había venido de Judá. Entonces dijo a sus hijos, aparejadme el asno. Le aparejaron el asno, se montó sobre él y fue tras el hombre de Dios, lo halló sentado debajo de una encinta. Y le dijo, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Y él respondió, no puedo volver contigo ni ir contigo, tampoco comeré pan ni beber agua contigo en este lugar. Porque me vino un mandato por palabra del Señor, no comerás pan ni beberás agua ahí ni volverás por el camino que fuiste. Y el otro le respondió, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y sucedió que cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver. Y él clamó al hombre de Dios que vino de Judá diciendo, así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del cual él te dijo, no comerás pan y beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Y sucedió que después de haber comido pan y de haber bebido agua, aparejó el asno para él, para el profeta que había hecho volver. Y cuando éste había partido, un león lo encontró en el camino y lo mató. Y su cadáver quedó tirado en el camino y el asno estaba junto a él. También el león estaba junto al cadáver. Y aquí pasaron unos hombres, vieron el cadáver tirado en el camino y el león que estaba junto al cadáver, y fueron y lo dijeron en la ciudad donde vivía el anciano profeta. Y cuando el profeta que le había hecho volver del camino lo oyó, dijo, es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. Por tanto, el Señor lo ha entregado al león, que lo ha desgarrado y matado conforme a la palabra que el Señor le había hablado. Entonces habló a sus hijos diciendo, aparejadme el asno, y se lo aparejaron. Fue y halló el cadáver tirado en el camino, y el asno y el león estaban junto al cadáver. Y el león no había comido el cadáver ni desgarrado el asno. El profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y lo trajo. Vino a la ciudad del anciano profeta para hacer duelo por él y enterrarlo. Puso el cadáver en su propio sepulcro y hicieron duelo por él, diciendo, ¡ay, hermano mío! Y sucedió que después de haberlo enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro donde está enterrado el hombre de Dios, poned mis huesos junto a sus huesos. Porque ciertamente sucederá lo que clamó por palabra del altar contra del Señor contra el altar, en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Después de este hecho, Jeroboam no se volvió de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote para los lugares altos de entre el pueblo, al que lo deseaba, lo investía para que fuera sacerdote de los lugares altos. Y esto fue motivo de pecado para la casa de Jeroboam, por lo que fue borrada y destruida de sobre la faz de la tierra. Esa es la palabra que Dios lea a nosotros. Que sea bendecida a nosotros también. Estudiando un pasaje como esto, debemos a lo mejor entender, recordar una cita dicha por Mark Twain. Él dijo, no son las partes de la Biblia que no entiendo que me molestan tanto. Son las partes de la Biblia que sí lo entiendo, que molesta. Aquí tenemos un pasaje con muchas preguntas. No hay muchas preguntas que tenemos al llegar al fin de leer este pasaje. Probablemente muchos de ustedes han leído el pasaje antes. Y claro, el escritor, el autor que dio esas palabras a nosotros por la inspiración de Dios, él sabía que iba a hacer preguntas que dejó sin responder. Así que nos lleva a creer que a lo mejor algunas de esas preguntas no contestadas no son el punto de la historia. A lo mejor, después de todo, Mark Twain tiene razón. En lo que necesitamos enfocarnos aquí es lo que hacemos nosotros, lo que sí entendemos nosotros sobre lo que este pasaje tiene que decirnos. Y lo que este pasaje tiene que decirnos, el enfoque es muy claramente sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Si tú tienes buena habilidad de descubrir o anotar palabras o frases repetidas, van a ver que esa frase, la palabra del Señor, la palabra del Señor, es una frase muy prominente en el pasaje que hemos leído 11 veces, parece, en nuestro pasaje al lado de otras partes que, donde leemos así dice el Señor. Y todo eso encima de varios lugares donde habla de obedecer los mandatos, mandamientos del Señor. Es como el producto final de lo que salimos aquí. Es un pasaje que está desafiándote y desafiándome a mí en cuanto a lo que pensamos sobre la palabra de Dios. ¿Cómo es que tú y yo vemos a la palabra de Dios? ¿Cómo debemos ver a la palabra de Dios? ¿Y cómo en realidad vemos a la palabra de Dios? Hay mucho aquí para desafiarnos que sí entendemos, que sí podemos comprender. Así que nuestro pasaje se divide en tres partes, tres escenarios, ¿no? Así que vamos a tener tres puntos principales sobre el pasaje. Y la primera cosa que vemos es la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene autoridad. Estamos viendo el final del capítulo 12, versículo 25 a 33. Y Jeroboam es el nuevo rey. Es el rey y en el norte es el rey sobre un nuevo país. Y claro, el reino unido con su capital Jerusalén ya no está dispuesto a Jeroboam. Él tiene que fortalecer una ciudad y hacerle su nueva capital. Y él decide que la defensa es más importante. Así que él empieza a edificar, construir, fortalecer. Y luego ve otra forma en que él siente que puede fortalecer su reino, su reinado, y es una fortificación religiosa. Y él dice a sí mismo, ¿sabes?, que Jerusalén es el centro de la adoración de Dios, así que mi pueblo, los fieles míos, quienes van a querer ir a las fiestas anuales para ir al templo y adorar a Dios, y eso va a ser un problema conmigo, porque ellos van a recordar cada vez que vayan que ahí está el hijo de David sentado sobre el trono en Judá y que él está supervisando la adoración del pueblo de Dios ahí en el templo. Y ahí está el sacerdocio y los festines y todos los sacrificios de adoración que Dios ha ordenado, y la gente va a recordar eso una y otra vez. Y mi poder sobre el pueblo va a ser hecho más débil. Y ellos van a decidir, pues después de todo, no me necesitan. Así que él hace una decisión. Jeroboam hace una decisión. Dice, yo voy a tener mi propio lugar de adoración. Y voy a tener mi propio sacerdocio. Y voy a tener mis propios sacrificios. Y mis propios días de fiesta. Y todo eso. Voy a renovar todo. Una renovación todo de esta religión. Y esa es sobriedad por nosotros, de cierto modo, en estos versículos, en que hay un verbo en el hebreo que se usa 9 veces en nuestro pasaje. Y la traducción no nos ayuda mucho. A veces vas a ver que se ve como hacer o realizar. Y algunas veces en la traducción del Rey Santiago es ordenado. o instituido, algo parecido, pero 9 veces aparece esa misma palabra en el griego, en el hebreo, pero para subrayar el hecho de que aquí está Jeroboam creando algo completamente nuevo. No mucha gente tiene la posibilidad de hacer su propia religión, pero aquí está básicamente haciendo su propia religión. Yo voy a ser un nuevo lugar de reunir, voy a ser una nueva ubicación para reunir, voy a ser un edificio, no un templo. Esa palabra, en esa traducción, son como casas de que muchas veces se traduce como templo. Es lo que es, como se llamaba el templo o casa del Señor. Todo eso va a ser renovado y rehecho en la imagen de Jeroboam. Y tiene mucho que suena bien, ¿no? ¿Ves lo que dice ahí el pueblo? Y claro, él no proporciona por ellos su propio razonamiento, sino les dice, ¿sabes qué? No es muy conveniente que vayan ustedes hasta Jerusalén. ¿Por qué no vengan a un lugar más cerca? Así que él hace un lugar al norte de su reino, al norte en Dan, y un lugar a parte sur de su reino en la ciudad de Betel. Y ambas ciudades tienen historia de los patriarcas y todo eso, ¿no? Reuniendo en los tiempos pasados. Y así que aquí estamos nosotros siendo presentados por un hombre que han decidido crear su propia forma de adoración. Tiene algo que suena muy bien, ¿no? Es más conveniente. Y él está muy atrevido, ¿no? Y tiene mucha valentía. Si eres estudiante de las Escrituras, cuando oyes la palabra aquí están tus dioses, o aquí está tu Dios, o Israel, que te sacó de la tierra de Egipto, eso a lo mejor te va a recordar otro pasaje, ¿no? Y tú tendrías razón. Sí, te recuerdas de Aarón, ¿no? Nos recuerda lo que hizo Aarón cuando Moisés estaba encima de Monte Sinai, la gente faltando paciencia, 40 días y 40 noches Moisés ahí en la montaña, y ellos decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Va a regresar Moisés? Pues está ahí para siempre. Así que Aarón hace un animal dorado para agradecer a la gente, y la gente adoran a esa cosa, y así dice Aarón, aquí su Dios, el que lo sacó, te hicieron subir de la tierra de Egipto, y mañana será día de fiesta, festina, Señor. Así que es muy claro con el caso de Aarón. No está diciendo vamos a adorar a otro Dios, está diciendo vamos a adorar a Dios y vamos a adorarlo a Él de otra forma, diferente forma. Y claro, ese está en contra de lo que las Escrituras dicen. Nosotros no necesitamos hacer una forma, un medio de adorar a Dios, porque ese camino, esa forma ya nos fue dado a nosotros. La creatividad es muy buena en diferentes aspectos y partes de la vida. Es muy importante, a veces vital, ¿no? Pero en la adoración de Dios, simplemente no es permitido. El camino, la forma en que debemos adorar a Dios ha sido dado a nosotros, ¿verdad? Y podemos ver la respuesta de Dios a este pecado. Es llamado pecado en versículo 30. No se trata de un gusto o preferencia. Es pecado. Este fue motivo de pecado porque has escogido cómo vas a adorar a Dios. Y dice versículo 33. Es algo que había inventado él en su propio corazón, planeado en su propio corazón. Así que mientras nosotros pensamos en nuestra propia adoración, y mientras pensamos en la adoración de la iglesia hoy día, guerras de adoración, no vamos a meternos tanto en eso, pero muchas veces la cuestión es dada a nosotros como, ¿cuál tipo de iglesia vas a tener tú? ¿Vas a tener una iglesia en que adoran a la Trinidad, o vas a adorar tener adoranza tradicional. ¿Vas a ser una iglesia de modo o vas a ser una iglesia tradicional? Y ese conflicto es falso. Debemos rechazar eso. Si alguien te pregunta si es una iglesia como que más de modo, y entonces ellos quieren que digas que no. ¿Es una iglesia como que de modo o de moda, pero no, o es una iglesia más tradicional? Espero que podrías negar ese argumento y decir, pues intentamos ser una iglesia según las escrituras. Intentamos adorar a Dios y servir a Dios. Intentamos formar la vida de la iglesia según lo que Dios nos ha dado a nosotros en su palabra. Así es como mantenemos y levantamos la autoridad de Dios y la palabra de Dios, y así es como rechazó la autoridad de la palabra de Dios Jeroboam. Mira, quiero presentarles de una forma que nos desafía a nosotros, porque yo no he escuchado de que ninguno de ustedes haya hecho petición alrededor de la iglesia. Espero que no tendremos que cambiar algunas cosas en nuestra adoración. Así que sería fácil para nosotros estar aquí y sentar en nuestra silla de juicio y juzgar a Jeroboam. Pero mira, lo que está atrás de eso es algo muy cerca de cada uno de nuestros corazones. Lo que está haciendo Jeroboam es, él quiere usar la religión para lograr, para tener lo que él quiere. Eso es algo que cada uno de nosotros, que nos enfrenta a cada uno de nosotros, nos desafía. Claro, nosotros usar la religión, usar la fe, usar nuestra relación con Dios para adquirir lo que queramos, ¿no? Así que no es un asunto de Dios siendo el objeto de mi alabanza, de mi adoración, mi servicio, mi vida, mi obediencia, sino yo soy el objeto. Y yo uso la religión, yo uso mi relación con Dios para darme lo que quiero. Estaba buscando seguridad, Jeroboam, seguridad, prosperidad, consolación y fuerza, y como que cosas durante tiempos difíciles. En otras palabras, ser consumidor, una persona enfocada en el consumo, en la adoración de Dios, en vez de enfocarse en la gloria de Dios. Así que vemos a Jeroboam en toda su gloria y nosotros nos desafía. Estamos desafiados en nuestro propio camino, ¿no? Hay una cita de Ralph Davis. Él dice algo así, que gente puede esconderse en su religión. La gente se puede esconder de Dios en su religión. Y eso es muy, muy posible. Déjame poner esa pregunta a todos ustedes hoy. ¿Eres tú alguien en tu corazón que está escondiendo de Dios en la religión? La religión es un escudo contra el trato de Dios en tu corazón, en vez de ser un instrumento y medio en que Dios podría trabajar en su corazón. Así que la autoridad de la palabra de Dios se ve en los primeros versículos aquí. Y mientras seguimos, nos metemos en capítulo 13, viendo los primeros 6 versículos, ahí vemos la actividad de la palabra de Dios. Vemos la actividad de la palabra de Dios. Así que venimos al profeta que viene, y el autor dice, aquí un hombre de Dios. Y normalmente cuando vemos esa frase de aquí, es algo en que debemos enfocarnos, prestar atención especial, algo que debemos notar. Y aquí un hombre de Dios, así que nosotros lo vemos que viene desde el sur, y viene desde Judá a Betel, pero claro, Jeroboam no lo ve que en el camino, ¿no? Así que para con Jeroboam, es un poco de él ser descubierto con su mano en las galletas, ¿no? Él está ahí en el altar, está en el mismo acto de guiar al pueblo en ese nuevo tipo de iglesia, ¿no? Y puedes imaginar que sería cierto nivel de emoción en el aire, todos están ahí afuera. Esta semana, porque quisieron ver lo que estaba haciendo, estaba más cerca de sus casas, más todo nuevo, que va, cómo va a ser diferente. Eso puede ser un poco emocionante, ¿no? La novedad. Pero muy rápido, muy de repente, se mete el profeta, el hombre de Dios, y mata todas las ilusiones. él mata cuáles buenas vibraciones habían ahí en el aire. Y ahí viene ese profeta, ese hombre de Dios de Judá. Es fascinante la forma que lo hace, ¿no? Él se enfoca su atención sobre el altar y habla al altar. Es como un teatro, ¿no? Él no habla a Jeroboam directamente, habla primeramente al altar. Y él pronuncia sobre el altar juicio y profetiza que un hombre como Josías va a venir y va a desecrar aquel altar y mostrar la maldición que hace sobre aquel lugar de adoración. Ahora, es una profecía que no va a cumplirse hasta Segundo Reyes 23, creo que es, casi 300 años en tardarse. Y así que aquí está la desobediencia de Jeroboam y no va sin desafiarse, ¿no? Sin desafío. A lo mejor hubiera pensado, pues yo soy el rey, yo soy soberano, tengo soberanía sobre mi propio corazón y puedo escoger lo que quisiera ser. Si quiero ser yo una región que se llama Ianismo, yo tengo la libertad de serlo. Yo vivo en Estados Unidos y puedo hacer esto. Y ahí viene un profeta, la palabra de Dios, enfrenta a Jeroboam, ¿verdad? Y observen, vimos la protección de esa frase por la palabra del Señor que fue enviado el profeta en versículo 1. Y por palabra del Señor que está dando su mensaje a predicar. Y si bajas al versículo 5, vemos que es la palabra del Señor que da el señal, esa señal repentina, que el altar, en que si sigues el modelo del altar de en Jerusalén, es un altar de bronce, ese altar se rompió por la mitad. Todas las cenizas de los sacrificios se tiran, son tirados en el piso, es un desastre. Así que lo que quiero que ven aquí es cómo Dios está tratando fielmente con Jeroboam. Dios trata fielmente con Jeroboam. Mira lo que fue dado Jeroboam aquí. Él fue dado un mensajero fiel, el hombre de Dios que viene. 6, 7, 8 millas para llegar a la ciudad y hablarle. Hay un mensaje que es la advertencia, un mensaje de juicio. Él les da un mensaje, él les ha dado un señal inmediato. El altar se rompe por la mitad delante de sus ojos. ¿Qué más es dado? Pues es dado un disciplina. Ahí le dice ahí, porque ¿qué es lo que dice Jeroboam? Necesitamos quitar a ese hombre, está rompiendo nuestro servicio, y saque su mano apuntándolo al hombre de Dios y encuentra todo su brazo, está paralizado, secado. No sabemos exactamente qué pasó ahí o cómo se viera, pero de repente se da cuenta que él no tiene control. Está reprendido aquí. Y luego, hay esa muestra, esa misericordia, ¿no? Se cambia el tono y dice, oh, hombre, Dios, a lo mejor no debemos arrestarte después de todo. ¿Puedes orar a tu Dios para curar mi brazo, mi mano, para que me sea restaurado? Y Dios lo hace. Dios cura su mano. Así que vemos de aquí esa actividad de Dios, que Dios está obrando para enfrentar a Jeroboam en su pecado. Y damos gracias que Dios hace eso. Y claro, Jeroboam lo único que escucha es mensaje de juicio. Pero no solamente es un mensaje de juicio, ¿verdad? De hecho, si hubiera pensado regresado a cuando primera vez apareció el profeta a él y le dijo, mira, Jeroboam, yo te voy a dar reino. Él prometió dinastía si solamente serviría al Señor como rey. Pero claro, Jeroboam escucha en ese día juicio porque está en su pecado, está metido en su pecado. Él ha escogido un camino, él ha rechazado a la religión, la fe, la adoración que Dios había dado. Así que claro, está enojado. Pero el mensaje en sí mismo es un mensaje de misericordia y también advertencia y corrección. Sabes, yo estaba pensando yo mismo que ese es repetido acá nosotros, cada día que venimos aquí al servicio de adoración, Dios nos envía a nosotros mensajeros. Y Él nos envía a nosotros un mensaje. Y Él nos da a nosotros dos señales y sellos en los dos sacramentos que disfrutamos. Uno de esos vamos a disfrutar en la tarde. Y nos corrige. Y también nos ofrece sanación, nos cura. Semana tras semana tras semana. Él hace eso, ¿no? Mensajeros. Y un mensaje. Y señales y sellos y una palabra de advertencia, una palabra de curación. Él hace eso por nosotros semana tras semana. Y claro, es dejado a nosotros si, qué vamos a hacer con esto, este mensaje, ¿no? A veces venimos aquí y estamos metidos en nuestro pecado. Y hay mucha gente que salen de la iglesia enojados. De hecho, escuchas historias de gente que salen del servicio en la iglesia enojado y el tema del servicio del amor de Dios o la muerte de Cristo por los pecadores que debe calentar el corazón de cualquier persona. Pero sin embargo, gente se van enojados porque están metidos en su pecado. La única cosa que escuchan es juicio. Pero aún con gente como Jeroboam, hay una muestra de la bondad de Dios hacia él. Jeroboam, tú vas a andar en el resto de tu vida así, con tu mano así como que reseco, congelado. No, el Señor te va a curar, te va a sanar, aunque has tenido el corazón tan endurecido hacia él. Nos recuerda a nosotros que el Evangelio es el poder de Dios. La palabra de Dios es viva y activa y más al final que cualquier espada de dos filas. Ojo, tengan cuidado cuando vengan a la palabra. Digo, vienen a la iglesia. Tengan cuidado cuando abran y estudien en serio la palabra de Dios y lo piensen con cuidado. No, ni nadie sabe, quién sabe lo que Dios va a hacer. Alabado sea Dios, que no es una palabra de juicio, nosotros sino una palabra de misericordia. Mientras que haya hoy, su palabra es una palabra ofreciendo misericordia a nosotros. Así que Dios revela su palabra. Suelta su palabra sobre Jeroboam. Y hay amor en eso. Espero que no, sin importar a quién estoy hablando hoy, que entiendan eso. Aún en amenaza y advertencia más fuerte que Dios nos dé a nosotros, en su palabra hay amor en esto. Aun cuando duele, aun cuando la palabra nos duele, es algo bueno. Una de mis memorias, recuerdos más jóvenes, tenía como 3, 4 años, creo, ahí fuera, atrás de la casa, buscando bichos, como hacen los niños, ¿no? Ahí en el piso, en el césped, yo veo un bicho. Él es fantástico, genial. Es un poco más grande que un bicho pequeño. Es un bicho grande y color naranja. Y tiene como pelusa. Y de hecho, es como la mejor hormiga que nunca había visto. Y según lo que vi, sí, se llama allá estas hormigas de vacas, ¿no? Pero no son hormigas en realidad. Son avispas sin alas. Yo lo recogí, esa hormiga, esa avispa, aquel día. Y nunca jamás en mi vida voy a recoger una de esas. Algún tipo de me picó con algo. Son hermosos, pero los voy a ver desde lejos. Hay beneficio en esa experiencia en la vida, ¿no? Así que yo veo un grupo de esas hormigas. Yo no los voy a ir a investigar tan cerca, ¿no? Aun cuando la palabra nos lastima, nos duele, es buena para nosotros, lo necesitamos. Aun cuando la palabra te dice, ese es el camino de la muerte, tú estás en el camino de la muerte, es una bendición. Así que cuando la palabra nos dé miel o nos arde, nos duele, es una bendición a nosotros, nos da la oportunidad a nosotros de encontrar el Dios vivo y verdadero, la actividad de la palabra. Debemos darle gracias por eso. Una última cosa aquí, mientras vemos las palabras 7 hasta el fin, versículo 7 hasta el fin, la constancia de la palabra de Dios, la constancia de la palabra de Dios. Ahora Hasta ahora todo bien, ¿no? Yo les dije que había muchas preguntas en nuestro pasaje y hasta ahora vemos que todo es más o menos fácil, ¿no? Pero luego las cosas empiezan a ser un poco más difíciles cuando Jeroboam invita al hombre de Dios a comer. Dice, regresa a la casa mía y vamos a comer y beber y a lo mejor te tengo una recompensa, ¿no? Y claro, el hombre de Dios sabe mejor, pero a más que saber mejor lo que le esperaba, unas palabras bonitas y torcer el brazo, ya recibió orden de Dios. Él dijo, no, no puedo hacer esto. Me dijo Dios, me ordenó Dios que no debo comer, versículo 9. No comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por camino que fuiste. Así que muy fielmente, versículo 10, él regresa hacia Judá, regresa hacia su casa y va por otro camino, igual como fue ordenado por Dios hacer. Y luego los siguientes versículos, esas historias un poco interesantes o únicas aquí, porque ahora tenemos segundo profeta que aparece y no nos dio su nombre, nada más versículo 11, a un anciano profeta de Betel y sus hijos regresan de la iglesia, ¿no? Y dicen, nunca vas a saber lo que pasa en la iglesia hoy. Y les cuento la historia de cómo el profeta llegó y reprendió a Jeroboam y reprendió a toda la asamblea, todo su sistema en realidad. Y este hombre, este profeta, él quiere reunir, quiere conocer más bien el hombre de Dios y averiguar dónde está y lo persigue. Dice, quiero conocerte, quiero hablarte, regresa a casa conmigo y vamos a comer. Bueno, probablemente no era comida del domingo, pero así le llama comida del domingo, ¿no? Después de la iglesia. Y él dice, hombre de Dios, pues me ordenó Dios que no. Todavía hasta ahora bien, ¿no? Y luego el profeta de Betel, ¿qué es lo que lee? ¿Qué es lo que hace? Él saca su ficha de revelación directa, ¿no? Hasta la fecha, gente todavía dice, sí, pues Dios me dijo a mí otra cosa. Todavía escuchamos eso a veces hoy día, ¿no? Pero aquí está él mintiendo, él. Pero dijo, el Señor me dijo que estaba bien que vengas a comer. Y nos deja preguntando, ¿por qué no sabe lo que sabemos nosotros? ¿Por qué no sabe que la palabra de Dios nunca se contradice? Una de esas cuestiones que no tenemos respuesta aquí. Y regresa con él. Y tan pronto que hayan disfrutado su cena ahí junto, que ese profeta de Betel recibe una revelación verdadera del Señor que dice, y hombre de Dios, vas a morir. No vas a poder regresar a casa. No vas a estar sepultado con tus padres. Vas a morir en el camino porque desobedeciste. Así que sube en su asno y regresa hacia su pueblo. Y claro, aparece el león. El león lo mata. Y luego el profeta, el anciano profeta, mientras escucha eso, fue a verlo con sus propios ojos. Y tenemos ese escenario raro en que ahí está parado el león y el asno también. Ahí está el hombre muerto en el camino. Y el profeta de Betel dice, eso es lo que pasa cuando desobedeces al Señor. Una historia tan rara, ¿no? ¿Qué es lo que significa todo? ¿De qué se trata todo esto? Pues, una sugerencia, yo creo que hay mérito en eso. Es que en realidad esa historia es como una parábola lo que le va a pasar a través del libro de Reyes que viene por adelante. Esos dos nombres, no, hombres no son nombrados, uno profeta del norte, un profeta del reino sur, y hay esto, esta cosa dinámica en que entre los dos, Judá va a ser testigo, va a estar testificando al norte diciendo, mira, tu adoración está mal, idolatría, necesitas volverte a lo que Dios nos ha dado. Hay ese testimonio desde el sur hasta el norte. Y por lo mientras el norte está teniendo su propia influencia negativa sobre el sur y desviando el sur en desobediencia. Y sin embargo, siguen siendo hermanos. y el norte necesita al sur, necesita, el norte necesita el linaje de David, los sacrificios y sacerdocio y todo eso, ¿no? Yo creo que hay cierta vida, verdad en eso, pero quiero ser un poco más práctico que eso. La cosa constante en ese pasaje es la palabra de Dios. Esos dos hombres, el profeta de Judá empieza también, ¿no? Tan bueno. Es un hombre valiente, viene a enfrentar a un rey malo que lo hubiera matado al instante, ¿no? Él no tenía ninguna indicación de saber si el Señor lo iba a proteger. A veces se mueren los profetas, ¿no? Él tiene valentía y se enfrenta al rey. Y después cuando el rey dice, ven a casa conmigo a comer, y resiste, dice que no. Y luego regresa a casa y el otro profeta le viene a hablar. Y la única cosa que tiene que decir el otro profeta, hay palabra en contra del Señor, y lo escucha. Y desobedece. Y luego hay otro profeta, anciano de Betel, que parece un hombre compromisado, ¿no? Aquí está él en Betel, en su casa está pasando esa adoración falsa. No está ahí, por lo menos, alabanza falsa a sus hijos, sí. Pero él no está haciendo nada para pararlo. Y él está dispuesto a mentir para que ese hombre llegaría a la casa con él. Él miente para que vendría con él. Y él termina todo diciendo la verdad. Él llega a ser el conducto de revelación diciendo, eso es lo que sucede, es lo que pasa cuando no obedecemos al Señor. Nadie es constante. Cada persona es frágil, cada persona es débil, cada persona ha caído. Y sabes que ese es un problema con hacer el hombre. Es el problema con hacer el hombre y nuestro enfoque, que aún los cristianos, aún como cristianos podemos hacer eso, ¿no? Vemos a alguien especialmente en el día de sermonario, podemos escuchar a los mejores predicadores y podemos verlos y escucharlos, ¿no? Y podemos colocar predicadores en un lugar alto, ¿no? Y pueden llegar a ser ídolos y decir, ah, ellos nunca se pueden equivocar ni decir nada mal. Así que hay un tipo de idolatría que puede pasar en el mando, y cuando se cae un hombre, hace la gente que a lo mejor están como que no tan metidos los en el mundo, decir, dar la oportunidad de menospreciar. Cuando se cae un líder, pues el cristianismo debe ser una mentira. No es cierto, ¿verdad? Así que ambas cosas que pueden resultar cuando nuestro enfoque está sobre el hombre, pero el hecho es que el hombre es frágil. Y un momento puede estar encendido en llamas por el Señor con pasión. Y el siguiente paso puede caerse y caer sobre su cara. Como el hombre de Dios de Judá. Pero si la palabra de Dios es nuestro enfoque. Si la palabra de Dios es independiente de nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios es más allá de nosotros. Siempre está activa. Siempre está haciendo. Siempre está obrando. Es independiente de nosotros. No depende sobre nosotros, no depende sobre nosotros, y claro, la palabra obra en medio de nosotros, obra a través de nosotros, y claro, Dios nos usa como sus testigos. Y Dios nos usa para servir en su iglesia, pero no depende de nosotros, es solo por su gracia que decide usarnos de tal forma. Pero la palabra de Dios siempre está obrando a pesar de nosotros, ¿verdad? Siempre está obrando a pesar de nuestros fallos. Así que tenemos dos veces aquí que el Señor proporciona hablar directo aquí. El principio del capítulo 13, donde dice, así dice el Señor, un mensaje a Jeroboam, ¿no? Un hijo, Josías por nombre, será nacido y va a destruir ese lugar. Pero yo creo que también el otro lugar donde vemos palabras directas de Dios es en el versículo 21. Otra vez es, así dice el Señor. Así dice el Señor. Aquí está hablando al hombre de Dios. Al hombre de Dios que ha desobedecido. Y dice, porque has desobedecido al mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua, en el lugar del cual el que dijo no comerás pan y beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Yo creo que hay una simetría aquí. La palabra de Dios viene y habla al mal Jeroboam, pero el mismo hombre de Dios está bajo la palabra de Dios, la misma palabra de Dios. No hay dos estándares. Va a requerir tener exactitud con la maldad y no va a ser como que diferente con los quienes se esfuerzan. No, es la misma palabra. Es la misma palabra. Y el único tiempo, para que se quede claro lo que está sucediendo aquí, el único tiempo cuando hay acción directa de Dios es en versículo 26, cuando ese hombre de Betel dice, lo que ha pasado aquí, yo les digo, lo que ha pasado aquí es Señor. El Señor le entregó al león. El Señor lo ha entregado al león. ¿Por qué? ¿Verdad? Aquí está un profeta en Betel, este hombre compromisado, él parece hablar. El hombre de Dios sirvió con valentía el hombre a Dios. Es desterrado por un león. ¿Por qué? Porque hay diferencia entre esos dos. Yo creo que el Señor nos está enseñando si sea Jeroboam, si el hombre de Dios es la misma palabra. Es la misma palabra porque es el mismo Dios. Y no es eso porque el león y el asno están ahí de pie. Es para que se quede claro que eso es lo que hizo Dios. No es un accidente. No es, pues, tenemos un gran problema con los leones este año, ¿no? No. No es lo que está pasando aquí. Hay un hombre muerto y el león lo ha matado. Así que el siguiente paso debe ser que el león le come, ¿no? Pero no lo está comiendo el hombre. Y al lado del león es un asno ahí parado. Y no está matando al asno, no está comiendo el asno. Y el asno está ahí al lado del león. No tiene miedo, no salió corriendo. Eso es algo que es sobrenatural. No es normal. Es el Señor colocando su estampa sobre esa acción diciendo, no es algo que sucede cada rato esto, no es un accidente diario aquí en la carretera aquí afuera, sino es Dios diciendo, yo he hecho esto, ese es mi testimonio, ese es mi testigo, esto es mi advertencia a ellos, quienes tengan oídos para escuchar, eso es lo que sucede a ellos, lo que viene a ellos, quienes rechazan mi palabra. Y el pobre profeta sí llega, quiere ser un tipo de símbolo de eso, ¿no? No porque había rechazado la palabra de Dios, no fuera creyente, pero en ese momento rechazó públicamente la palabra de Dios, que Dios usa ese símbolo de eso como lección a quienes que lo escucharan. Una lección que sin duda gente estaría hablando de eso, sí, meses y semanas después, ¿no? ¿Escuchaste sobre el profeta lo que le pasó regresando a casa? Hubiera sido el testimonio abundante de Dios a este evento. Eso es lo que la rebeldía contra mí resulta en esto. Y el testimonio de Dios por su palabra es mi palabra es permanente y se queda. Sabes que hay un versículo en que Pablo dice a Timoteo. Él dice, Timoteo, yo me he metido en dificultad por la palabra. Timoteo, yo estoy en cadenas por la palabra. Pero dice, la palabra no está en cadenas. La palabra no está encadenada. Nunca está en cadenas, siempre está libre. No está en cadenas cuando hay persecución. Lo que nuestros hermanos y hermanas en China están experimentando, y cristianos en muchas otras partes del mundo, no están en cadenas. Luego no están en cadenas cuando los hombres malos tienen poder. No tiene cadenas cuando esos hombres malvados hayan intentado conquistar, tomar control de la iglesia y cambiar su mismo fundamento. La palabra de Dios no está en cadenas. Cuando los líderes de la iglesia caen, la palabra de Dios no, sus propósitos, sus planes, no están frustrados con esas cosas. Su palabra nunca está atada. Nunca está atada. Sin importar lo que vemos alrededor de nosotros, esta palabra es viva y activa y más filosa que cualquier espada de dos filas. Así que, ¿qué es la respuesta correcta a todo eso? Entonces, ¿qué hemos visto esta mañana? ¿Qué es la respuesta correcta? ¿Qué debemos decir? Pues sabemos, ¿verdad?, que el Señor está buscando a ellos quienes tiemblan a su palabra. No está buscando a los que tienen indiferencia, sino a ellos que tiemblan a su palabra. Y para que nosotros podamos colocarnos en los zapatos de la gente en esta historia, decir, pues, yo no soy Jeroboam, pero cuando me enfrento a Dios con mi pecado, ¿qué es lo que hago yo? ¿Tiemblo? ¿O lo veo como no me importa, con indiferencia? Y no es solamente que la palabra nos hace temblar. Hay esperanza aquí. Esa palabra constante, esa palabra activa, esa palabra de gracia nos hace a nosotros tener esperanza, ¿verdad? Nos da esperanza y nos hace ver, buscar a un Dios que sí ve. Porque es fácil para nosotros desviarnos y exactamente lo que estaba diciendo. Jeroboam está presentando nuevos dioses o intentar nueva forma de adorar al mismo Dios y olvidar lo que Dios está haciendo aquí. ¿Para qué está luchando Dios en todo ese escenario, en todo ese capítulo? ¿Qué es lo que está rechazando Jeroboam? No es como que, pues queremos adorar aquí en punto A en vez de punto B. Está rechazando lo que Dios ha dado. Está rechazando el lugar de propiciación. El lugar donde gente puede encontrar perdón de sus pecados. Y ha rechazado el hombre que Dios ha levantado para ser el rey sobre su pueblo. El hijo de David, el Señor Jesucristo. Ese es quien Jeroboam ha rechazado. Es por eso que Dios lucha. Es por eso que Dios envía su palabra a ti y a mí una y otra vez. A lo mejor no se hubiera dejado hace mucho, pero sigue una y otra vez a nosotros para recordarnos de lo que siempre estemos en peligro de olvidar. Recordarnos de que siempre tenemos el peligro de dejar a un lado la necesidad que cada uno de nosotros tenemos para Cristo, la necesidad de tener un Salvador, necesidad por el que nos salve nuestros pecados. Y gracias a Dios que su palabra sigue viniendo a nosotros una y otra vez. Amén. Nuestro Padre, nosotros te damos gracias, te alabamos hoy por tu palabra, esta palabra que permanece, esa palabra que siempre está obrando, porque tú siempre estás obrando, hablando a nosotros otra vez. Y Padre, pedimos que no lo tomáramos por sentado. Y Padre, necesitamos ser recordados de que nuestros días son pocos y nuestra vida es corta, incierta. Hay mucha incertidumbre y no sabemos cuántas veces más vamos a escuchar tu palabra de paciencia a nosotros hasta que nos digas ya es suficiente. Así que pedimos que nos des oídos para escuchar y corazones para temblar delante de tu palabra. Pedimos en el nombre querido de tu Hijo Jesucristo. Amén.